Y hace unos días se presentó el libro blanco del talento senior de la Fundación Adecco, que nos deja muy preocupados porque se dice que nuestro mercado laboral puede perder hasta el 15% del talento si arrinconamos, y lo voy a decir así claramente, a todas aquellas personas mayores de 55 años que en estos días, por desgracia, están perdiendo su puesto de trabajo. Ya es una situación que deriva de la anterior crisis, de la de 2008, pero que se ha acentuado con la pandemia en el último año. Vamos a hablar con Irene Gil, que es la responsable de estudios e informes de Fundación Adecco. Irene, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, desde luego he empezado por ese dato, pero también hay otros datos muy importantes que dice que el 40% de los reclutadores admite descartar automáticamente las candidaturas de los profesionales mayores de 55 años. Y además os lo reconoce así, abiertamente, sin anestesia.
Sí, el año pasado difundimos una encuesta entre responsables de recursos humanos y seleccionadores. Era anónima, obviamente, pero sí que reconocían, admitían el 40% que descartaba automáticamente las candidaturas de los profesionales mayores de 55 años, un poco al final por prejuicios y por creencias estereotipadas, pues como que no van a encajar en una plantilla mayoritariamente joven, que van a exigir salarios más altos o que no van a tener competencias tecnológicas. Y te estoy hablando, claro, de cifras de antes de la pandemia. Ahora vamos a repetir este año la encuesta y a ver con qué nos encontramos, ¿no?
Pues que la situación es peor, como la situación es peor también para las mujeres dentro, aquí lo comentamos muchas veces, ¿no? Cuando se unen dos o tres motivos de discriminación, la cosa se complica, porque si hablamos de mayores de 55 años, si hablamos mujeres y si encima hablamos de personas con discapacidad y se unen las tres circunstancias en un mismo candidato o candidata, entonces la cosa está azul oscura, casi negra.
Claro, absolutamente, porque estamos hablando de personas que ya encontraban grandes dificultades antes de la pandemia. Entonces, parten de una situación de inferioridad de condiciones para afrontar cualquier crisis. Eso es así, ¿no? Entonces, en lo que ponemos de manifiesto precisamente en este libro blanco es que tenemos que acompañar o que activar la sexta marcha para que esas personas que ya tenían tantas dificultades antes de la COVID-19 no se conviertan en víctimas dobles o triples de la pandemia.
Claro. Mercedes, tú trabajas con colectivos. Bueno, este estudio pone la frontera en los 55, la podríamos bajar incluso hasta los 45.
Hombre, pues sí, sí que es verdad que a mayor edad, mayor dificultad, no es lo mismo 45 que 55, entonces sí que es verdad que el desasosiego que les crea conforme van cumpliendo años, ver que no son interesantes para el mercado de trabajo, pues sí que es verdad que hace que su autoestima se quede por los suelos y sobre todo una falta de motivación, ¿no? Muchas veces que es, jolín, es que llevo tanto tiempo, sigo cumpliendo años y sigo sin ser de interés. A mí es que me parece una pasada esto del 45% que descartan automáticamente. O sea, me parece.
A mí me parece también una pasada. Bueno. Y además, que lo, digamos, lo peor no, ya no es solo que lo hagan, sino que además lo reconocen, vamos, sin ningún pudor. O sea, sí. que les parece hasta ciertamente normal, ¿no, Irene?
Sí, la verdad es que es algo que hemos dado por hecho durante, pues bueno, durante los últimos años, ¿no? Que a partir de una cierta edad ya no tienes competencias para trabajar, ya estás fuera del mercado laboral. Sí que, pues, por aportar un poquito de luz, es verdad que este libro blanco ha partido precisamente de un interés por parte de las empresas por cambiar esto y que afortunadamente nos estamos encontrando con un interés cada vez mayor por revertir la situación y sí. poner el valor en talento senior, porque además, más allá de que no sea ético o que no sea algo de justicia social, es que va en contra de nuestra competitividad, es como tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad está en máximos históricos de envejecimiento y que la fuerza laboral es cada vez más senior, tenemos una media de edad cada vez mayor. Entonces tenemos que contar con el talento senior, queramos o no.
Es que llegamos la generación baby boom a esa edad y somos muchos, por suerte o por desgracia. Hablaba Mercedes de la desmotivación y también me quedo con un dato que vosotros aportáis en ese estudio, y es que el 75% de los desempleados mayores de 55 cree que no van a volver a trabajar nunca.
Sí, ellos mismos asumen como irremediable que ya están fuera del mercado, y esta es otra de las cuestiones donde hemos puesto mucho foco porque creemos que es muy importante que todos cambiemos la mentalidad, empezando por las propias empresas, que vean el valor de los profesionales mayores de 55 años o de 45, que es verdad que a partir de esa edad ya empiezan a asomar grandes dificultades, pero que también los propios senior acometan un compromiso personal, que sepan que el mercado laboral ha cambiado, no es lo mismo el mercado hace 50 años que ahora. Ahora mismo los profesionales tenemos que estar en permanente fase beta, adquiriendo continuamente conocimientos, apostando por el aprendizaje permanente para conectar con las necesidades de un mercado de trabajo que avanza muy rápido y que además está cada vez más digitalizado y bueno, donde aparecen nuevos retos con los que es interesante ir en sintonía.
Jonathan, comentaba yo que si a eso le sumamos al hándicap de la edad, el tener una discapacidad también se complica mucho más la situación.
Sí, al final todos esos estereotipos que se van marcando, los prejuicios que aparecen, hacen que se complique muchísimo el tema de qué podemos ofrecer laboralmente. Es un error, al final no deja de ser un error considerar que una persona por el hecho de ser joven va a tener una mayor motivación, va a tener una mejor actitud. Tenemos que tener en cuenta que no una persona por ser mayor de 40 años, 45 años, va a tener más experiencia y más conocimientos, pero sí realmente es más fácil, hay más opciones. Entonces, por eso es muy importante alejarnos de esas etiquetas hacia la discapacidad, hacia la edad, porque sobre todo en el tema de la discapacidad estamos haciendo que se vayan añadiendo factores que hacen que esa incorporación laboral sea cada vez más complicada.
Y luego que
ya no tienes que pasar dos barreras, sino son tres.
No, y además, Jonathan, te digo una cosa, que la discapacidad va incrementándose en función de la edad. Quiero decir que hay un porcentaje de mayores de 55 años con discapacidad que puedan tener con 20, porque a lo largo de nuestra vida suceden cosas que realmente nos limitan.
Claro, y hay que tener en cuenta que el hecho, una discapacidad no es algo que te va a afectar a ti como persona en general, sino va a haber un ámbito, un aspecto de tu vida que va a estar condicionado, o varios, pero que no tienen que ser directamente relacionados con el trabajo. Por eso generalizar siempre nos lleva a estos problemas, y sí es muy importante que las empresas esto lo tengan en cuenta, que tengan esa... no por contratar a una persona que sea joven va a tener una mejor atención al cliente. Probablemente pueda ser al revés, de una persona que ha tenido un bagaje en atención al cliente, experiencia de contacto con personas que haga que su experiencia como profesional sea mucho mejor. Entonces, por eso es muy importante el valorar los perfiles de las personas, no presuponiendo que por ser mayor o por tener una discapacidad va a ser va a tener menos cualidades para el puesto de trabajo.
Mercedes. Mercedes, el micrófono.
Sí.
Ahora.
Nada, que ha habido un par de cosillas que se habían comentado, ¿no? Lo de la dificultad de encajar con gente más joven, ¿no? Como dificultad, ¿no? Y yo lo que me encuentro es gente que tiene ganas de compartir, o sea, gente que si trabaja con gente joven la va a enseñar, va a ofrecer y va a compartir su conocimiento en todo lo que son procesos de mentorización. Igual que el tema de las competencias tecnológicas, o sea, se hace o ellos hacen un esfuerzo increíble por adaptarse al mundo digital, a los nuevos trabajos, y es algo que hay que tener en cuenta, o sea, lo del prejuicio este de, no, es que las competencias digitales son menores, es eso, es un prejuicio, o sea, ellos hacen un esfuerzo increíble muchas veces por adaptarse a ese mundo digital, por meterse en redes sociales, por conocer aplicaciones, que muchas veces alguien, a lo mejor más joven, que ya lo tiene dado, no hace.
Claro.
Entonces, son cosas que nos tenemos que olvidar, de esos dos prejuicios de encajar con la gente joven y las competencias tecnológicas, que las empresas no lo vean como tal, porque no es del todo real.
Bueno, Irene, nos decías que de todas formas que las empresas como que estaban haciendo esfuerzos, ¿no? Lo constatáis también en ese estudio. Esfuerzos
sí,
por
hecho,
superar esos estereotipos.
Así es, nos hemos encontrado con empresas pues, que nos han mostrado un gran interés por desarrollar estrategias de talento senior que lleven pues, a esta gran contradicción, ¿no? Que es que tenemos una fuerza laboral pues, cada vez más longeva, pero seguimos desechando el talento de los profesionales senior, que es crítico para la competitividad del país. Y con respecto a lo que habéis dicho, no puedo estar más de acuerdo. El tema de las etiquetas, al final las etiquetas es que son creencias limitantes que no conducen a nada más que a lastrar nuestra propia competitividad y nuestra propia sostenibilidad como empresas. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento de que empecemos a poner el foco en lo que pueden hacer las personas y no en lo que no pueden hacer.
Claro.
Lo que comentabais, ¿no? Una persona con discapacidad tiene condicionado un determinado ámbito de su vida, pero otros muchos no. Es más, claro, puede que vea reforzadas habilidades y competencias precisamente por el hecho de estar más acostumbrado que los demás a convivir con el sacrificio y a enfrentarse a situaciones que una persona que no tiene una discapacidad pues no se enfrenta habitualmente. Entonces, tenemos que poner ese foco en las competencias de las personas, que además en los senior son muchas, porque huyendo de estereotipos que no nos gustan nada, pero que al final muchas veces se cumplen, estas personas senior ven reforzados muchos valores, como puede ser obviamente la experiencia, la madurez, la templanza, el control emocional. Y al
y
final,
luego,
una
por
serie...
ejemplo... Perdóname, Irene,
sí.
En lo que se comentaba antes de uno de esos estereotipos de que un senior no va a encajar con personal más joven, yo creo que además de lo que comentaba Mercedes, muchas veces hay mayor colaboración, porque los jóvenes no le ven como una competencia, digamos, ¿no? Porque al final
sí,
es una persona que ya tiene un bagaje contra el que el joven pues no puede luchar. Digamos que su ámbito más de competencia, en el peor sentido de la palabra, lo tiene con la gente de su edad.
Completamente. De hecho, en el libro blanco, que yo os animo a que lo leáis si tenéis ocasión, hablamos precisamente de buenas prácticas que se centran en ese intercambio generacional, que hay muy buenas experiencias por parte de empresas que ya lo están implementando y que, como dices, se han encontrado con unos índices de colaboración brutales, una cooperación entre jóvenes y senior que ha dado unos resultados maravillosos a través de voluntariado corporativo, de mentoring y reverse mentoring, ¿no? Para que el senior y el junior se nutran mutuamente,
claro,
de conocimientos.
Claro.
Entonces, esto es un campo que es muy interesante explorar y explotar, porque de verdad que las empresas están notando que, bueno, las empresas que han empezado con esto, ¿no? Están notando que da grandes resultados y yo creo que en los próximos años va a ser una gran tendencia.
Esperemos que sea así y que hablemos de ese libro blanco en años sucesivos como una mejora sustancial de todos esos datos que hemos proporcionado hoy. Así que, Irene Gil, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.